Apareció un video ayer y está apareciendo otro video esta mañana sobre lo que sucedió hace unos días en la base militar de La Lusama, cuando fue muerto, baleado, un muchacho, se llamaba Rafael Caro, de apenas 16 años, que minutos antes había agredido, y por ahí se prendió la polémica, a militares de ese batallón militar. Él los agrede, después intenta meterse en la base, y están apareciendo videos, entre otras cosas deben ser grabados por los propios militares, porque son de esta base, de esa muralla que se había formado ahí, de manera un poquito artesanal, esos videos que están siendo conocidos. El nuevo video, el de esta mañana, Javier Rodríguez.
Hola Néstor, en total son dos nuevos videos que aparecen y donde se observan tres jóvenes que llegan el sábado 27 de julio hasta la base militar de La Lizama, ubicada en Barranca Bermeja. Los menores tienen en sus manos machetes y le gritan a los soldados, le pegan al piso y los costales verdes de la barricada. Se escucha al fondo a los soldados diciéndole a los menores que se callen. Y en ese momento se escucha una ráfaga que mata a Rafael Caro, de 16 años, quien había asaltado la trinchera y es recibido por esta ráfaga de un fusil. En ese video, Néstor, se observa que un militar está acostado en posición de ataque. De inmediato los soldados corren a donde cayó el menor herido, quien se toma con sus manos el abdomen y el pecho, incluso alcanza a decir que lo ayuden. El ejército y el propio ministro de defensa, Guillermo Botero, aseguraron dos días después de la muerte del menor que una esquirla de un proyectil que había rebotado en el piso te había causado una herida mortal en la vena aorta. Lo mismo que aseguró la semana pasada a Blue Radio el general Nicasio Martínez, comandante del ejército.
Un arma que reacciona al piso, en la cual ese rebote de esa bala pues impacta desafortunadamente a este joven.
El general Martínez este fin de semana aseguró que esos videos sirven como nuevos elementos para la investigación. Hoy, después de las 9 de la mañana, se realizará un consejo extraordinario de seguridad allí en el corregimiento La Fortuna, ubicado a 20 minutos de Bucaramanga, para esclarecer aún más este hecho de la muerte del menor Rafael Caro.
Javier, la verdad, este video hace quedar mal al fiscal Espitia y al comandante del ejército, que habían dicho que la muerte de ese muchacho fue accidental, que no tuvo dolo, que no tuvo la intención y que la bala le había llegado de rebote. Aquí se ve en ambos videos, inclusive en el de esta mañana, que efectivamente el soldado le dispara a él con cierta distancia, pero intenta hacer blanco en el muchacho Caro.
Y el soldado que está grabando termina diciendo algo así como tómelo, como justificando el disparo y
que había la intención, que había la intención de dispararlo.
Ahora sí se ve como si alguna de las balas tocara el piso, porque se levanta polvareda.
O sea, hay que dejar claro que en el video no se ve que las balas impacten al muchacho no, directamente.
Pero no, padre, es que son dos cosas diferentes. El tiro en el piso significaría que la bala le llegó de rebote. Uh-huh. Lo que estamos viendo en estos videos es que le estaban disparando a él efectivamente.
Directamente, no
al piso. Lo que pasa es que a esa distancia, sido así, a esa distancia todos los tiros le hubieran impactado.
¿Cuántos impactos de bala encontró medicina legal en el cuerpo del
muchacho? Esa es la pregunta que hay que hacer.
Distinto de uno, por lo que dijo el fiscal Espitia, del de rebote, que dijo no hubo dolo, dijo. Una manera más gramatical rarísima de armar la frase, pero lo que quería decir es que no, si esta ráfaga hubiera impactado en el muchacho, no hubieran encontrado, por lo que sabemos, un solo impacto de bala, hubieran encontrado a este muchacho perforado, como una coladera, pues.
Claro, porque es que está muy cerca.
Ahora, no, Felipe,
los disparos sí parecen ser al piso.
Lo que demuestra este video es que el muchacho se había metido al batallón.
Claro, pero es que hay que mirar bien el video, Néstor, porque es que, insisto, si los disparos hubieran sido al cuerpo, a esa distancia todos se los pegan.
¿Estaba a cuántos metros? ¿A 7, 8 metros más o menos?
Menos. Es decir, sí, tal vez 5 metros por allí.
Tal vez máximo 10 metros, no sé.
Es decir, yo creo, Néstor, ahí parecieran los tiros al piso, parecieran, porque es que si no habrían pegado todos, pero bueno, eso tiene que analizarlo los investigadores.
Ahora,
que son
¿qué
los que
hace,
analizan
Felipe,
todo.
¿Qué hace un militar cuando se entra una persona armada en plan agresivo a una base militar?
Pues defender la base militar,
sí, pero no
lo
puede,
que le corresponde.
Pero es desproporcionado el uso de la fuerza frente a
volvemos
a lo esas
mismo.
Personas.
Ricardo,
a lo mismo.
Ese es le recuerdo que cuando se produjo el ataque hace 6-7 meses en la Escuela de Policía General Santander, usted y todos preguntamos cómo es posible que alguien se hubiera entrado a la Escuela General
Pero
Santander
distinto,
y no lo hubieran frenado.
Es distinto porque el señor iba en un carro y uno no sabe qué lleva en el carro.
Claro, y lo
aquí
que pasa es que
un muchacho que va con un palo, un machete, Es increíble que unos soldados no puedan reducirlo de una forma distinta.
Y es que nosotros ya tenemos el contexto de las grabaciones que luego se conocieron, en las cuales se mostró que había una pelea casada entre los militares y este joven.
Sí, no, no,
entonces
eso no es algo...
es probable que ya lo querían era hacer y no proceder como procedieron y no de otra manera, que sería más más acorde con los reglamentos.
Néstor, lo que hasta el momento se ha podido conocer 10 días después de los hechos es que no se conoce oficialmente el dictamen de medicina legal y tampoco se conoce dónde se encuentran los militares y el cabo, quien fue el que dispara esa ráfaga en contra de Rafael Caro. Inicialmente se había hablado de que estaban esos militares cerca de unos 10 o 12 en Barranca Bermeja y luego los trasladaron a Bucaramanga. Hemos consultado durante toda la mañana y el ejército no da respuesta aquí en Bucaramanga, porque se dice que nuevamente esos militares regresaron a la Lizana.
Esta película, Javier, tiene todavía muchos grises, porque evidentemente hay una agresión primera original de los muchachos hacia los militares. Evidentemente son los muchachos los que se meten a la base militar, pero también evidentemente usted puede cuestionar por qué el exceso de disparos, inclusive,
sí,
para reducir a esos muchachos ya dentro de la base militar.
Néstor, además, Néstor, a esto se le tiene que sumar lo siguiente: los muchachos que llegan con los machetes frente a la base militar el sábado 27 de julio le gritan a los soldados, ¿por qué le dieron planazos a nuestros amigos? Métanse con nosotros. Y es allí, parece que tuvieron un problema desde hacía por lo menos varios días.
Y Néstor, lo que uno también ve aquí es que las fuerzas militares están respondiendo demasiado pronto a dar explicaciones sobre hechos sobre los cuales no necesariamente tienen toda la información para tomar una posición. ¿Qué pasó en este caso? Porque ellos, por ejemplo, no conocían los audios, no conocían que había una pelea casada, y pasó también en el caso del desmovilizado de las FARC, el que murió, que también prontamente le hicieron caso a lo que les decía el cabo que había ocurrido y no esperaron una investigación. Yo creo que una cosa, si estos hechos hubieran sido simplemente hechos que la fuerza pública hubiera investigado, hubiera dicho, si la embarraron estos señores y no procedieron como procede un militar de la República.
La recomendación sería no se apresuren
a entregar versiones. Claro, porque termina esto salpicando mucho a la cúpula militar, cuando probablemente
pero
pueda
ser la versión a la que ellos se refieren es a la que da la fiscalía, ¿no? Que es el ente que tiene que dar una explicación. Sí.
Acuérdese que entrevistamos aquí, Padre Linero, aquí en Blue Radio, a esta hora, hace una semana, al comandante de esa brigada, que dio una versión evidentemente un poquito diferente, porque no se conocían todos estos videos que están comenzando a aparecer y que todos los días demuestran que por lo menos hubo la intención de disparar de los militares. Ahora, viene por supuesto la polémica, Felipe, de si fue excesivo el uso de los militares.
La agresión
primera, yo estoy de acuerdo con usted en que los militares deberían ser intocables, pero por el otro lado también entiendo a la gente que dice que hay un exceso de fuerza en este caso, que no era necesario que terminara esto en la tragedia en la que terminó. Son las 7 de la mañana.
Esto, meterse la ya en, una estación, en una base militar ya de por sí es una grave contravención.
Entonces, pero usted le apunta con el arma y le dice, por favor, baje el machete y arrodíllese, pero no le está disparando de una vez. Es decir, ahí había una casera.
¿Usted vio el video en el que agredieron al soldado?
Ah, no, eso sí no nos conmueve.
Pero es que el otro no, lo que pasa es que el otro tenía un fusil y el otro tenía un machete.
Pero los dos soldados cogidos a piedra, eso sí no.
Luz María.
No, claro que me conmovió mucho, me pareció terrible.
¿En qué país del mundo una persona con un machete o con lo que sea, con una pistola, algo más chiquito, con una navaja, entra a una base militar a atacar a los militares? ¿Y sale tranquila cantando?
No, pero yo creo que lo primero que hacen los militares es decirle, pare y lo apuntan, pare y baje su arma. Yo estoy segura que en cualquier lugar del mundo, si ven que es un machete,
no,
le
pero,
dicen eso. Si
pero
ven que
toda clase de advertencias.
Sí, pero...
No, y la verdad, Néstor, es que a mi manera de ver la incursión de una persona a una base militar sin permiso, es demasiado amenazante, pero naturaleza. Es decir, ahí detenerse a preguntar si lleva a alguien, si está efectivamente armado o no, puede significar un atentado, literalmente. Entonces, en esas condiciones, yo la verdad no sé cuál sea el protocolo, creo que debe haber alguno, pero lo que sí creo es que uno no puede tener las mismas precauciones en un retén militar en una carretera con una persona que ingresa de manera ilegal, abusiva y a la fuerza a una guarnición militar. A mí me parece que hay unas condiciones de modo, tiempo y lugar que son completamente diferentes y que por su propia naturaleza entrañan un peligro distinto para los militares. Hubiese podido terminar también una tragedia al revés. No sabemos qué hubiera podido suceder en otra circunstancia si la persona que hubiese ingresado tuviera algún tipo de arma. Es decir, yo coincido con una cosa que decía Luz María, tal vez aquí lo que corresponde es que quienes dan declaraciones de esto se abstengan de tener hipótesis y simplemente dejen que la fiscalía avance en ese propósito. Y lo que corresponde a mi juicio es que todo el mundo tenga claridad cómo se procede ante casos de esta naturaleza. Si hubiesen bajado, por ejemplo, si hubieran dado de baja a la persona que ingresó a la escuela Santander en Bogotá, tal vez no habría habido 22 cadetes muertos. En un hecho similar, la diferencia es que pues allá ocurrió, aquí no, esa persona estaba armado, este tenía solo un machete, pero la sola naturaleza del riesgo en que se pone a una guarnición militar cuando se ingresa a ella de manera ilegal y a la fuerza, creo que es bastante grande como para actuar sobre la base de una amenaza real en un sitio también como la Lizama, que no es propiamente pues un lugar en donde la gente pueda estar completamente tranquila.
Néstor. ¿No?
Señor Aurelio.
Sí, Néstor, a mí me parece que lo que suscita el debate y son todas las interpretaciones que estamos dando unos y otros, si entró con el machete, si era días antes, si ya había una tensión, por qué el ejército andaba patrullando por allá, cuál era la contradicción que había entre ese grupo de muchachos o de personas y los soldados de esta guarnición. Todo este debate está ocasionado por una sola cosa, porque el gobierno no ha dado una versión contundente y clara, porque las declaraciones que da el ministro de Defensa y por las versiones que da el fiscal encargado no coinciden con una serie de asuntos que van apareciendo, unos videos, unas voces, tírele mi sargento. Entonces, aquí hay una contradicción entre lo que salió a decir el fiscal y el ministro y entre nuevas pruebas o nuevas evidencias o nuevos hechos que comienzan a aparecer y que terminan dejando sin piso a esas versiones oficiales. Es la segunda vez, Néstor, así altamente conocida. Estamos Dimar Torres versión 2.0, salen y dan unas versiones y fíjese que utilizan el mismo lenguaje. Tengo informaciones, y al final estamos sin nada. Yo no podría opinar.
Mire, la contradicción, sí. Dice Luz María, lo recomendable es que los militares no salgan a dar versiones. Y dice usted, es que el gobierno no es suficientemente claro.
Entonces, claro, pero es que hay una...
Pero hay una
coincidencia con Luz María.
Que va avanzando la investigación.
Que no sale, pero...
Porque la investigación
pero salen no a dar unas versiones equivocadas. Por eso, entonces, diga, hasta que no haya una investigación plena, completa, con todos los elementos, no vamos a dar explicaciones. Pero acuérdese usted, ya nos pasó con Dimar Torres, ahora el ministro y el fiscal encargado,
entonces,
con los
Luz
nuevos
María,
hechos, con los videos, van a tener que decir...
Que el gobierno, ¿por qué no sale a aclarar las extrañas
circunstancias
de la muerte del muchacho de la Lizama?
Ya que estaría diciendo yo, pues sería otra cosa. Pero hoy lo que digo es que han salido a dar, en el caso de Dimar Torres y en el caso del muchacho de la Lizama, versiones que después resultan, por los hechos, desvirtuadas, puestas en cuestión, sin tener todos los elementos de juicio. Solo nos falta que el coronel que maneje el batallón de la Lizama salga a pedir disculpas, como le pasó al general Villegas. Eso es lo único que nos
pero
falta
Néstor,
para que
mire,
acabe de quedar el
ya,
caso igualito.
Pero Néstor, mire, es que la verdad es que nada de esto hubiera ocurrido sin una falla en el dispositivo de seguridad de la base militar. Porque es que cuatro muchachos con unos machetes no pueden poner en riesgo la seguridad de una base militar, salvo que la base militar esté mal custodiada, salvo que no se haya hecho un dispositivo de seguridad que impida que se acerquen, que haya filtros a 100 metros, a 50
vio,
metros,
Héctor, vio
que después los obliguen a identificarse,
las barricadas que habían
etcétera.
Tendido ahí.
sí, unas barricadas abandonadas, porque un muchacho con un machete logra atravesarlas, y la única manera de repelerlo es fusilándolo. ¿Habráse visto seguridad? Eso no, eso es una cosa rarísima. Es que el usted piense una base, todos estamos diciendo aquí, es muy grave que alguien intente meterse y lo logre hacer a una base militar. Claro, lo primero que ocurre cuando algo de eso así pasa es que hubo una falla en la seguridad, porque alguien logró burlarla, y no la logró burlar con gran inteligencia ni con un helicóptero.
¿Cuál debería ser el protocolo, Héctor?
Existe una cosa que se llaman unas reglas de encuentro, y eso está absolutamente inventado.
¿Por eso cuál?
¿Dispararle? Hay unas reglas absolutamente detalladas. No, señor.
¿Cuál es?
No, por supuesto que no. Dispararle es el último recurso. Y aquí está claro que los recursos anteriores para tratar de contrarrestar el ataque, llamémoslo de esa manera, contra la base militar, no se cumplieron, porque se saltaron los anteriores y solo utilizaron el último. Lo que hay que hacer antes es pues tratar de detener a la persona, bueno, primero hacerle un llamado para que se detenga, segundo, si no lo hace, tratar de detenerlo para impedirlo, tercero, si está suficientemente armado como para poner en riesgo la vida de los soldados que están intentando poner orden, pues entonces usar las armas. Hay distintas armas, hay armas, por ejemplo, no necesariamente letales, y todo eso lo tiene que tener un dispositivo de seguridad que defienda de una base militar. Y aquí nos quedamos con que usted podía atravesar esas barricadas que usted ve con bultos de cemento, la puede atravesar, según se ve ahí en el video, cualquier persona. Pasa caminando y nadie le pregunta. Y detrás lo espera un soldado que está en otra barricada que se asusta y dispara.
No sabemos si pasó tranquilo.
El video se ve.
En el video se ve,
porque el muchacho está en la parte de afuera y de pronto resuelve entrar. No, se ve completo, Néstor. Hay cuatro muchachos en la parte de afuera y uno resuelve entrar. Y cuando resuelve entrar, pues desafortunadamente pasa lo que pasó.
Pero, Héctor, el video anterior, el video anterior es la discusión que tiene el soldado con los muchachos,
con los militares,
donde ellos lo agreden. Es decir, si
los,
trataron
los muchachos a los militares.
Claro, agreden a los militares. Ese es el video primero. Hay que seguir toda la secuencia.
Claro, es que hay una película completa, eso no es por escenas. La primera parte de la película es la agresión de los muchachos a los militares, y después se van, como si fuera poco, regresan a seguir la agresión dentro de la base militar, que también es importante.
Pues, aunque la familia del joven muerto diría que la primera parte de esta historia eran las agresiones de los militares al joven, y
los audios que le enviaban amenazándolo.
Por eso es que, Luz María, todo esto requiere una investigación.
Claro, si el rompecabezas no está completo del todo, hay que terminar de completar.
Son las 7 de la mañana, 18 minutos. En segundos tengo un invitado. La historia de este muchacho, otro, Cetina, que fue detenido este fin de semana por militares venezolanos en la zona de frontera.